Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Retoma la conversación en Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles, miércoles 11 de febrero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues las Comisiones Unidas del Senado aprobaron la reforma constitucional que establece una reducción de forma gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y un día de descanso. Se espera que este miércoles esta reforma se apruebe en el Pleno de la Cámara Alta. Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde, dijo que la negociación para concretar la reforma electoral volvió a estancarse tras una serie de desencuentros entre Morena y sus aliados legislativos. En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirma que si esta iniciativa no llega en febrero, bueno, pues será muy difícil que se pueda aprobar. En la Ciudad de México se reportó la primera muerte por sarampión. Esto lo da a conocer la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Hasta hoy se confirman 9,074 casos de sarampión y 29 decesos a lo largo del país. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay suficientes vacunas contra el sarampión y adelantó que hoy se anunciará el reforzamiento de la inoculación en el territorio nacional. En otro tema, bueno, pues datos importantes, noticias pues muy buenas que da a conocer también ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Reporta que el delito de homicidio doloso a nivel nacional disminuyó 42%, esto entre septiembre de 2024 y enero de 2026. El exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los 10 mineros secuestrados en Sinaloa fueron confundidos con integrantes del grupo La Malliza. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, informó que 8 de cada 10 armas decomisadas al crimen organizado provienen de Estados Unidos. La mitad de estas armas, bueno, pues sería de uso exclusivo del ejército estadounidense. México obtuvo 27 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional, lo que lo ubica en el lugar 141 de 182 países evaluados. En Canadá, al menos 10 personas murieron y 27 más resultaron heridas en un tiroteo en una escuela secundaria de la Columbia Británica. En los Estados Unidos, la audiencia de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue aplazada nuevamente. Esta vez la Corte de Chicago, donde será juzgado, recorrió la fecha hasta el próximo 27 de julio. Un ducto de Pemex explotó mientras se realizaban labores de mantenimiento en una estación de rebombeo en la localidad de Loma Larga, esto en Oaxaca. Hasta ahora se reportan 3 personas que pierden la vida y 4 más lesionadas. En Ejutla de Crespo, Oaxaca, fue detenida Gabriela G., quien es acusada de homicidio calificado por atropellar a un motociclista y arrastrarlo durante varios o por varios metros. La jefa de gobierno, Clara Brugada, convocó a la población a participar en el primer simulacro metropolitano que se va a llevar a cabo el próximo 18 de febrero a las 11 de la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente de cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional. Además, también dio a conocer que el frente frío número 34 ingresará sobre el noroeste del país y en interacción con otros fenómenos, bueno, pues provocará vientos fuertes en la citada región, así como descenso de temperatura y chubascos en Baja California. La temperatura mínima aquí en la capital de la República será de 7 a 9 grados y la máxima estará oscilando entre 27 a 29. En este momento el termómetro marca 11 grados. Y bueno, también el programa Y No Circula de este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. Y bueno, les recuerdo también aquí en la Ciudad de México, como parte de la campaña Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar. Bueno, pues el día de hoy, miércoles, se recolectan los residuos inorgánicos reciclables, es decir, plástico, cartón, vidrio, metales, textiles y envases multicapa, así como los no reciclables como los pañales, las toallas sanitarias, las colillas de cigarro y el papel higiénico. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula, pues ella estuvo muy atenta ayer en el Senado de la República, en donde pues en las comisiones unidas, pues ya se dio el palomeo, se da luz verde a esta reforma laboral que propone una reducción gradual en el número de horas trabajadas a la semana, que pasa o pasaría de 48 a 40 horas con un día de descanso. Y bueno, pues se espera que el día de hoy esta iniciativa ya pase al pleno de la Cámara Alta y también se le dé el visto bueno. Sara Pablo, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Por unanimidad, con 48 votos, integrantes de las comisiones de puntos constitucionales del trabajo y estudios legislativos del Senado aprobaron la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Se prevé que hoy mismo sea sometida a votación del Pleno. El dictamen indica que dicha jornada será de 40 horas semanales y que por cada 6 días de trabajo las personas deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso. Su aplicación será gradual. En este 2026 permanecen las 48 horas, en el 27 disminuirán a 46 horas y después 2 horas menos por año hasta alcanzar las 40 horas en el 2030. Además, aumentan de 9 a 12 las horas extraordinarias, las que se deberán pagar al doble, cuando ahora se paga triple a partir de la décima hora. Hubo algunos cuestionamientos por el hecho de que en la Constitución no se establezcan los 2 días de descanso obligatorio. Así lo señaló el senador del PAN, Ricardo Anaya.
Ojalá al menos podamos coincidir en que el ideal es establecer en la Constitución que por cada 5 días de trabajo, la trabajadora o el trabajador gozará de 2 días de descanso. No establecerlo de manera explícita y citar los casos de Estados Unidos, de Dinamarca o de Noruega es no reconocer la realidad.
El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara, por tu información. Y bueno, pues durante la sesión ahí en comisiones del Senado de la República, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, afirmó que esta reforma traerá pues beneficios amplios y directos para los trabajadores al mejorar su calidad de vida y también fortalecer sus derechos laborales.
No estamos solo en la búsqueda de un incremento económico, lo que se busca es que verdaderamente haya un...
diría que lo que estamos haciendo, atendiendo no solamente las solicitudes, peticiones que hubo de personas trabajadoras en todo el país, habiendo con ello también convocado a mesas de diálogo social, poco más de 40 mesas. Los beneficios van a ser muy amplios. Primero, pues estamos devolviendo tiempo a las personas trabajadoras para que puedan también con ello pues tener un mayor equilibrio tanto en la vida personal, en la vida familiar y en la vida laboral.
Bueno, pues ahí la voz del secretario del Trabajo, Marat Bolaños. Y bueno, en el tema de la reforma electoral, bueno, pues todavía no hay nada pues concreto. Ayer nuevamente Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde, dijo que esta negociación para concretar justo esta reforma, pues ya se volvió a estancar tras una serie de desencuentros entre Morena y sus aliados. Aseguró que su partido mantiene su rechazo a la propuesta de Morena de recortar el número de legisladores plurinominales, así como el financiamiento público a los partidos. Pero fíjese, ayer con Pepe Cárdenas en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la tarde, bueno, pues habló Lilia Aguilar, diputada del Partido del Trabajo, y dijo que no hay conflicto ni diferencias dentro de la coalición.
Yo entiendo que no hay tal conflicto, tal diferencia. Entiendo que probablemente de manera personal nuestro querido amigo, el senador Melgar, lo haya sentido de esta manera. Pero yo creo que sí es importante, a nombre de las dirigencias y de los partidos de los que estamos participando en este debate de la reforma electoral, decir que estamos construyendo una reforma en conjunto y que ahora sí que no hay nada para nadie. Inclusive en el tema de plurinominales que la misma presidenta ha planteado, pues hablar más que de la disminución o no, sino de el método de selección. Ni siquiera hemos llegado a ese tema en la discusión y es importante decir, bueno, pues que tan exagerado un planteamiento como el otro. Ni estamos jalándonos del pelo por el tema de las plurinominales ni temas específicos, ni hay un planteamiento aceptado o no.
Bueno, pues hasta ahí lo que dice la diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo. No hay conflicto ni diferencias dentro de la coalición en relación a esta tan llevada y traída, pero pues nada conocida, reforma electoral. Y bueno, en el tema del sarampión, ayer aquí en la Ciudad de México se dio a conocer la primera muerte por esta enfermedad. La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gassman, detalló que se trata de una bebé de 1 año con 2 meses que falleció en diciembre del año pasado. Sin embargo, bueno, pues hicieron las pruebas y, bueno, pues ya establecieron todos los protocolos y determinan que la causa de la muerte de esta menor fue producto justamente del sarampión. Andrea Meraz, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
La Secretaría de Salud a nivel federal confirmó una muerte más por sarampión. La última notificada se ubica en la Ciudad de México y ya suman 28 fallecidos. La dependencia reporta un total de 8,899 casos de la enfermedad y 184 en la capital del país. Fueron 68 personas las contagiadas en las últimas 72 horas en esta entidad. El grupo más afectado son los menores hasta 4 años con 1,327 contagios y le siguen de 5 a 9 años de edad con 1,088. Por su parte, la Secretaría de Salud indicó que lleva 14,297,330 dosis de vacunas contra sarampión, en tanto que se encuentra una disponibilidad de 23 millones más para distribuir su aplicación en todo el país. En México se notifican 98 muertes en total. El 90% no tenía alguna indicación de dosis de vacuna previa, por lo que el llamado es a inmunizarse. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, después de que se dio a conocer esta información del fallecimiento de una menor de edad en la capital de la República, autoridades de salud de Durango informaron también que un niño de 8 años murió en esa entidad después de contraer esta enfermedad. Hasta hoy, las autoridades de salud están confirmando 9,074 casos de sarampión y 29 decesos a lo largo y ancho del país. Los estados más afectados son Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Y ante el brote de esta enfermedad en el país, en 9 entidades, bueno, pues ya regresó el uso del cubrebocas. Se trata de Jalisco, Hidalgo, en el Estado de México, Aguascalientes, Baja California Sur, Morelos, Veracruz y Zacatecas. Y bueno, le hemos estado dando a conocer los centros de vacunación que pues se encuentran distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Diario le hemos estado dando pues puntos. Hoy corresponde a los centros que están ubicados, por ejemplo, en la alcaldía Álvaro Obregón, puede acudir al Parque de la Bombilla, a las estaciones del Metro Observatorio y Barranca del Muerto, o también a la estación del Cablebús Santa Fe. Además, bueno, pues la alcaldía, esta alcaldía convocó a una jornada de vacunación masiva. Esto será el próximo 22 de febrero de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la parroquia de la Asunción de María, en el pueblo de Santa Fe. Y si usted vive en Azcapotzalco, bueno, pues puede ir al Jardín Hidalgo, a la Alameda Norte, al Foro Cultural Azcapotzalco y a la parroquia San Juan Bautista, así como a las estaciones del Metro Camarones, Aquiles Cerdán, Ferrería y Panteones. Muchos módulos en donde están pues aplicando justamente esta vacuna contra el sarampión. La presidenta Claudia Sheinbaum, también ayer en la conferencia de prensa del pueblo, se refirió a este caso, a estos casos, a esta enfermedad, y dijo la presidenta que hay suficientes vacunas contra el sarampión, y adelantó también que hoy se va a anunciar el reforzamiento de la inoculación a lo largo y ancho del territorio nacional. Y bueno, también dentro de la conferencia de prensa del pueblo dio a conocer una información importantísima, muy buena noticia. El delito de homicidio doloso a nivel nacional disminuye 42%, esto entre septiembre de el 2024 y enero de este 2026.
La reducción en homicidios dolosos de septiembre de 2024 a enero de 2026 es del 42%. Hay una reducción adicional de 2% de diciembre del 2025 a enero del 2026.
Y bueno, vamos con David Galván, porque pues más tarde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Cuéntanos, David, buen día.
Desde la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, Estado de México, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, encabezó el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Señaló que esta conmemoración remonta al origen de la llamada Arma de Aviación Militar, creada por decreto de Venustiano Carranza en 1915, con una visión clara de la defensa de la soberanía de México.
Hoy en particular, rendimos homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, una institución que encarna ese espíritu histórico de servicio, entrega y compromiso con la gente y con la nación. A inicios del siglo XX, cuando el país aún enfrentaba enormes carencias materiales, México, el presidente Carranza, tuvo la visión y el valor de mirar al cielo y entender que la soberanía no termina en la tierra firme, sino que se extiende al espacio aéreo.
La jefa del Ejecutivo Federal también habló de la importante labor de la Fuerza Aérea en apoyo a la población en caso de desastres, como el establecimiento, por ejemplo, de puentes aéreos. En el evento cívico-militar, el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, habló de la colaboración de las Águilas del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial como una muestra de la relevancia de la colaboración con los Estados Unidos y aludió a la cooperación bilateral que mantienen hoy día nuestras Fuerzas Armadas con el Departamento de Guerra estadounidense a través del Comando Norte a partir de principios del respeto mutuo.
Valores que aplicados bajo los principios acordes a la política exterior mexicana en los que se basa nuestra relación bilateral y que son la reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y a la soberanía territorial, nos permiten alcanzar objetivos comunes en beneficio de la población de ambos países.
Con imágenes de Luis Ramos, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Muchísimas gracias, David, por tu reporte. Bueno, nos están reportando que en Constituyentes, en su cruce con Periférico, en dirección hacia la Ciudad de México, hacia el circuito interior, bueno, pues hay muchísima carga vehicular. Adivine cuál es la razón. Pues sí, un tráiler, ¿no? Como siempre. Este tráiler transportaba troncos, no mide pues la altura del bajo puente, se mete, choca y bueno, pues tira varios troncos muy pesados. Dicen, nos están diciendo que estos troncos, algunos pesan hasta 250 kilos. Bueno, pues ya están trabajando ahí para retirar justamente estos troncos que cayeron sobre la cinta asfáltica, y solamente está habilitado un carril para la circulación. Así que bueno, extreme sus precauciones y tome sus previsiones, porque muy complicada la situación, muy complicada la vialidad en Constituyentes, en su cruce con Periférico, está en dirección al circuito interior. Y bueno, malas noticias para el fútbol mexicano. Mi querido Beto Campos, cuéntanos, porque Pumas queda eliminado ya de la Conca Champions, esto en la primera ronda. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, Pumas tuvo su primer fracaso en este semestre después de ser eliminado en Conca Champions a manos del San Diego FC. El global le favoreció 4-2 a los norteamericanos. En la Liga MX, América confirmó a dos refuerzos y se tratan de Vinicius Lima del Fluminense y Thiago Espinosa del Racing de Uruguay. En los Juegos Invernales de Milano Cortina, el mexicano Donovan Carrillo avanzó a la final de patinaje artístico, y en la Fórmula 1, el mexicano Sergio Pérez de Cadillac presentó su casco que estará usando en 2026, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Establecemos comunicación con Israel Aldave. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló sobre el secuestro de los 10 mineros allá en Sinaloa. El secretario dice que estos trabajadores fueron confundidos con integrantes del grupo La Malliza, y también dice que no hay indicios de extorsión u otros delitos vinculados a este caso. Cuéntanos, Israel, buen día.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer en la conferencia de prensa de Palacio Nacional los avances en la investigación sobre la desaparición de los 10 trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa. Dijo que estos fueron confundidos por una célula de los Chapitos con su grupo antagónico, los Mayos.
Con las primeras detenciones que realizó el ejército de 4 personas presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos las primeras declaraciones de los detenidos con integrantes de un grupo antagónico. Esas son las primeras declaraciones. Vamos a tener más información y, por supuesto, vamos a tener más detenidos al respecto. En este caso específico, no habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguna de los integrantes de esta empresa molestado por algún grupo delincuencial. No lo teníamos registrado.
El reporte.
Muchísimas gracias, Israel. Vámonos con Juan Antonio Jiménez. Recuerda este caso lamentable ocurrido a principios de enero. Una mujer allá en la alcaldía Iztapalapa atropella a un motociclista y se lo lleva arrastrando debajo del coche, pues prácticamente por espacio o por más o menos unos 2 kilómetros lo estuvo arrastrando. Se dio a la fuga, pero bueno, pues ya dieron con ella las autoridades. Fue detenida en el estado de Oaxaca. Cuéntanos, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días. La mujer que atropelló al motociclista en Iztapalapa el pasado 3 de enero fue aprehendida por agentes de la Policía de Investigación en el municipio de Jutla de Crespo, en Oaxaca, 37 días después de los hechos. Aparentemente estuvo oculta en ese sitio las últimas semanas, tras enterarse que las autoridades de la Ciudad de México la buscaban por su posible responsabilidad en los hechos ocurridos a inicio de año en Calzada Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur. Gaby Gómez será imputada ante un juez de control por el delito de homicidio calificado y no culposo, como inicialmente se aperturó la carpeta de investigación, ya que al darse a la fuga y sustraerse de la autoridad, precisamente el Ministerio Público reclasificó este delito. El día de los hechos, la implicada no solo atropelló al motociclista Roberto N., de 54 años, padre de familia, sino además lo arrastró por varios metros hasta que el cuerpo se liberó en un tope o reductor de velocidad. Desde esa fecha, la conductora del vehículo color azul era buscada por las autoridades. El automóvil fue hallado al día siguiente en calles de la colonia Ciudad Lago, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl. La fiscalía informó que del análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en en mecánica y reconstrucción de hechos, así como labores de seguimiento técnico, se identificó a la persona que conducía el vehículo y se acreditó su probable responsabilidad en los hechos. Con la evidencia recabada, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la respectiva orden de aprehensión. La inculpada fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, en espera de que un juez determine su situación jurídica. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este miércoles? Enrique, adelante, buen día.
Anticipa el Servicio Meteorológico Nacional un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, el cual mantendrá el tiempo estable e incremento de las temperaturas. También se pronostican lluvias fuertes en Chihuahua, chubascos en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y Oaxaca. Lluvias aisladas para Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo, así como caída de aguanieve o nieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Norte, Chihuahua y Durango. Las precipitaciones serán originadas por una vaguada en altura, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera. Temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados en Baja California, de menos 5 a 0 grados, con heladas en zonas serranas de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en las zonas altas de Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Chiapas. Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional prevé mar de fondo de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Guatemala puso fin al convenio con médicos cubanos desplegados en su territorio desde 1998. El gobierno guatemalteco informa que los médicos serán reemplazados con personal local. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues Britney Spears anunció la venta de los derechos de su catálogo musical a la editorial Primary Wave, y aunque, bueno, pues no se dio a conocer cuánto dinero recibió, pues fuentes cercanas a este trato lo describen como un acuerdo histórico comparable al de Justin Bieber, quien vendió su catálogo por alrededor de $200 millones. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
No hay posibilidades de ruptura. No hay ningún indicio. Tenemos como límite el mes de febrero para recibir ya una de las dos cámaras la iniciativa concreta y empezar la discusión. No nos da más tiempo.
Bueno, pues es la voz del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ya lo escuchó. Dice que si la iniciativa de reforma electoral no llega en este mes de febrero, bueno, pues será muy difícil que se pueda aprobar. También pues habló sobre esto que se ha comentado tanto, una ruptura entre las fuerzas políticas que conforman la Cuarta Transformación. Dice Ricardo Monreal, no hay tal ruptura, lo que sí tenemos pues son desacuerdos en algunos puntos para poder conformar esta iniciativa de reforma electoral.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 11 de febrero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Dicen que en la política no hay casualidades. Y resulta curioso que justo ahora que se negocia la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, el morenista Saúl Monreal haya vuelto a la carga con la idea de ser candidato a la gubernatura de Zacatecas, pese a que en su partido ya le dijeron no. Ante esto, hay quienes comentan que Ricardo Monreal podría estar poniéndole hielo a la reforma para cabildear en favor de su hermanito y que no le apliquen el estatuto. Antinepotismo.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos platican que a pocos meses de que inicie el proceso electoral de 2027, el fuego amigo en Morena y sus aliados está a la orden del día. Solo ayer se registraron dos casos. La senadora del Partido Verde, Juanita Guerra Mena, denunció que no fue fortuito que los medios la hayan grabado poniéndose un tinte en la estética privada de la Cámara Alta, pues previamente tres legisladoras de Morena la invitaron y casualmente no llegaron, como si le hubiesen querido montar una trampa. Por otra parte, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna rechazó señalamientos de obtener contratos a modo en el gobierno de Coatzacoalcos y explicó que su papá dejó esa empresa hace más de 10 años. Sostuvo que se trató de un intento de fuego amigo y aunque al igual que doña Juanita no dio nombres, hay quienes aseguran que el mensaje fue para la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, también de Morena. ¿Habrá comenzado la temporada de traiciones o, como decía el creador de la autollamada Cuarta Transformación, temporada de sopilotes?
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en el Universal.
Oaxaca volvió a aparecer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara. El ejercicio que ratificó su continuidad al frente del Estado no pasó desapercibido ni por el resultado ni por el mensaje político que dejó. Mientras corrieron varios señalamientos contra Jara en vísperas de la elección, como la versión de presunto nepotismo en la nómina estatal, la propia presidenta dijo no tener conocimiento de casos de este tipo en Oaxaca. Más allá del ruido político, los números de la revocación ofrecen una lectura que se debe tomar en cuenta para el resto de los estados morenistas. Jara ganó con amplitud entre quienes participaron, pero el ejercicio también reflejó niveles de participación que obligan a matizar el alcance del respaldo y a conocer que existe un sector crítico que no puede ser ignorado. No fue un cheque en blanco, sino una ratificación condicionada al desempeño futuro. En este contexto, el gobernador anunció que su administración entra en una etapa de ajustes de fondo con énfasis en erradicar prácticas de corrupción y nepotismo. El mensaje apunta a que la llamada primavera oaxaqueña busca corregir inercias y atender los planteamientos expresados durante la jornada de revocación, de cara al segundo tramo de su gestión, donde el reto no será solo sostener el respaldo político, sino traducirlo en resultados tangibles para los oaxaqueños.
Trascendió en Milenio.
Que, como le contamos ayer en este espacio, el plan oficial es que la composición de la Cámara de Diputados siga como está, con 500 diputados, 300 por mayoría y 200 por representación proporcional, pero con el apunte de que la elección de los plurinominales ya no sea mediante el típico dedazo a una élite que usufructúa el trabajo de las bases, sino que, como planteó la presidenta Claudia Sheinbaum ayer, todos los que aspiran salgan a buscar el voto popular. Cosa que no hace mayor gracia al Partido Verde y al PT, pero tampoco a Luisa María Alcalde, lideresa de Morena, quien abogaba por la eliminación de los pluris.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Tereso Medina Ramírez, actual secretario adjunto de la CTM, será su nuevo dirigente nacional a partir del día 24. Ayer ofreció colaboración y coordinación con la presidenta Sheinbaum. Carlos Aceves del Olmo se retira por problemas de salud. Nueva era.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En el Círculo Rojo de Nuevo León ya no se debate quién va arriba, sino por cuánto. Las encuestas más recientes confirman lo que en MC presumen en corto. Mariana Rodríguez no solo encabeza la carrera rumbo al 2027, la está rompiendo. Con 45% de intención de voto, la figura naranja deja muy atrás a Adrián de la Garza y a Andrés Mijes, mientras el resto apenas pinta. En todos los escenarios, MC aparece cómodo en la punta. El dato que más ruido hace no es solo la ventaja, sino la lectura política. Si hoy fueran las elecciones, Mariana gana sin sudar y abre la puerta a la continuidad del proyecto naranja por otro sexenio. Nadie se destapa oficialmente, pero en los pasillos ya lo dicen sin rodeos. El verdadero pleito no es entre partidos, es ver si alguien logra alcanzarla. Spoiler político, por ahora no se ve quién.
José Luis Sánchez Macías.
En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado puso en marcha campaña masiva de vacunación contra el sarampión en las 8 regiones de la entidad en coordinación con el Gobierno de México como parte de las acciones preventivas ante el brote que se registra a nivel nacional. Con un registro de 34 casos activos que se encuentran controlados en la montaña y Costa Chica, la mandataria estatal hizo un llamado responsable a la población para acudir a los centros de salud y participar en las jornadas de vacunación, con el objetivo de garantizar una cobertura total. Destacó que existe biológico suficiente para inmunizar a toda la población y reiteró que la participación ciudadana es importante para contener la propagación del virus.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Uno de los capítulos que ha causado mayor debate sobre el libro Ni Venganza Ni Perdón, Una Amistad al Filo del Poder, de Planeta 2026, que escribimos este reportero con Julio Scherer Ibarra, es el de la relación del entonces vocero presidencial de López Obrador con Tamaulipas y con el empresario asesinado Sergio Carmona, apodado el Rey del Huachicol. Lo siguiente es parte de lo que dice el libro sobre esa relación peligrosa, hablando, entre otras cosas, de la influencia y manipulación que tuvo y ejerció el ex vocero, actual coordinador de asesores de la presidencia, en el pasado sexenio. Un caso donde hubo una injerencia directa y que tiene consecuencias que siguen vigentes fue la relación de Jesús Ramírez y otros funcionarios con Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol. Documentos de inteligencia y testimonios señalan que Ramírez Cuevas mantuvo reuniones con Sergio Carmona, ligado al contrabando de combustible y al financiamiento ilícito de campañas, y con presuntos nexos con el narcotráfico.
Confidencial en El Financiero.
Desde la salida de Adán Augusto López de la coordinación morenista en el Senado, el líder guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, cada día bromea y asegura que está listo para irse cuando se lo pidan. Ayer jugueteó con su compañero Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, y le pidió que lo relevara. Al retirarse de la presentación de un libro en el Palacio Legislativo, le dijo: «Sergio, te pido me releves, solamente en la silla, ¿eh? Porque hay muchos relevos últimamente y quisiera mantener el liderazgo, pero no sé si sea posible. Pero por el momento la silla sí se la cambio a Sergio». Cuando el río suena...
Los analistas comentan...
Nuevamente, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en su lugar al senador Saúl Monreal. Insiste en participar en el proceso de selección del candidato para la gubernatura de Zacatecas. En franca rebeldía a la norma electoral, encabezó un evento anunciando sus pretensiones, aunque no salga bien evaluado en ninguna encuesta. El desgaste del apellido en el estado es tan grande que si Saúl Monreal participara por otro partido que no sea Morena, quedaría en cuarto o quinto lugar. Al día de hoy, el monrealismo no está para condicionar, o mucho menos retar al movimiento. Saben que el desgaste que tiene no les da para buscar aventuras en otras plataformas políticas, pero expertos en la presión política apuestan a la ruptura de la unidad de la Alianza Morena PT Partido Verde que se anunció en días pasados, para obtener alguna ganancia.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
En el PAN, presidido por Jorge Romero, no solo desecharon la alianza con el PRI de Alejandro Moreno, sino que ahora también le quitan cuadros. Es el caso de la ex senadora Blanca Alcalá, a quien el dirigente albiazul presentó oficialmente ayer como nueva militante de su partido, días después de que ella renunció al tricolor.
Razones en la razón.
Si algo no ha sido fácil en la ruta para construir la tan esperada reforma electoral es que la propia coalición de la 4T se ponga de acuerdo y vaya unida en la propuesta que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, cuentan que ayer el diputado petista Reginaldo Sandoval, uno de los más reacios a aceptar la eliminación de la representación proporcional, los pluris, dijo con gran seguridad que esta figura no desaparecerá de la redacción de la propuesta. Aunque se destaca que la luz al final del túnel puede estar cerca si ya se destrabó este punto, que ha sido uno de los que más desencuentros ha traído en la alianza oficialista, el mismo Sandoval no dejó de poner el dedo en la llaga que ha generado este proyecto, al insistir también con mucha claridad que no está de acuerdo con las voces al interior de su mismo movimiento que dicen que la democracia es cara y que por ende se deben hacer recortes más pronunciados en el financiamiento a los partidos. Por lo pronto... atentos.
Somos
somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
La recaudación tributaria durante enero alcanzó los 595,758 millones de pesos, lo que representó un crecimiento real de 11% en comparación con el primer mes de 2025, reportó el SAT. Además, sube 2.3% exportación y baja 2.7% la producción. Mientras el armado registra caídas en 5 de los últimos 6 meses, la venta externa sale del bache y secuestraron los chapitos a mineros por creer que eran de los Mayos, revela Omar García Harfuch.
Reforma.
Impacta crimen, operación minera. De 2019 a la fecha se ha forzado la suspensión de minas. Reportan cierres por extorsiones en Guerrero, Sinaloa y Sonora. Además, escándalos de corrupción como el huachicol fiscal y Segalmex, así como la extorsión y la impunidad, hicieron que México se estancara en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Y en más información, estalla en Suiza fraude a Sedena. La empresa suiza Ruag, que desde hace varias décadas mantiene contratos con la Sedena, es indagada por un fraude en el mantenimiento de aviones caza F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana, que tienen una antigüedad de más de 40 años.
El Universal.
Tren interoceánico no tiene registro de mantenimiento. Desde hace 2 años en que fue inaugurado, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec no cuenta con registros de mantenimiento o supervisión a la línea Z, donde se descarriló en diciembre pasado y dejó un saldo de 14 muertos.
La jornada.
Funcionaria de la CIDH vino a México a discreta reunión contra Cuba. La anticastrista Payá asumió el cargo el 1 de enero. Su participación no se difundió en redes sociales ni existe registro oficial. En más información, de planta que surte al Pentágono, 47% de cartuchos de alto poder incautados a cárteles, informa Defensa. Y bancos se embolsaron en 2025, cifra récord de 289 mil millones de pesos por comisiones.
Milenio.
Con Sheinbaum baja 42% el homicidio, 36 casos menos a diario. Destaca reducciones de ese delito en Nuevo León, Guanajuato y Tabasco. Otras cifras en la caída son las extorsiones, a razón de 38% de junio de 2025 a la fecha.
Excelsior.
Disminuye en 42% homicidios dolosos. Sheinbaum reconoce al gabinete de seguridad. En otra información, la dejan morir sola. Entre lágrimas, la pebemista Juanita Guerra lamentó que las morenistas que la invitaron a usar la estética del Senado ya ni siquiera le hablan.
El Economista.
México estancado en el combate a la corrupción, revela informe de Transparencia Internacional. En otra información, restaurantes tienen déficit de 14 mil empleados a 4 meses del Mundial.
La Razón.
Homicidios bajan 42% y se batalla con armas aseguradas. 77% vienen de Estados Unidos. En otra nota, ahora secuestran a 5 en Ahome y a 4 en Mazatlán. En 2 semanas registran 19 víctimas en 3 multiplagios en Sinaloa. Liberan con huellas de tortura a una mujer que iba con ellos.
24 horas.
Extienden vacunación para frenar sarampión. El gobierno federal reforzará la estrategia de inmunización contra el virus. Hoy el Gabinete de Salud informará sobre los casos en el país.
El Sol de México.
Disminuye en 42% homicidios dolosos. El promedio diario pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 50.9 en enero pasado. En más información, Alfonso Moreno Tacuba, ex coordinador operativo de seguridad de Morelos durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, fue asesinado en un ataque armado la noche del lunes afuera del fraccionamiento Las Fincas en Jiutepec y confirman muerte por sarampión en la ciudad. La capital tiene un acumulado de 184 casos.
La prensa.
Noche violenta. Cuádruple homicidio con arma de fuego en la Gustavo A. Madero. Desata despliegue policial. Ya hay 7 personas detenidas. En otra nota, detienen a Gaby N. en Oaxaca, presunta responsable de atropellar y arrastrar por más de 2 kilómetros a Roberto N.
La crónica de hoy.
Se producirán en México vacunas ARN mensajero. Como parte del Plan México, la Secretaría de Salud impulsa la producción local e innovación en vacunas de este tipo. Empresas Moderna, Leomont y Birmex firman convenio.
El Heraldo de México.
Refrenda cooperación con Estados Unidos. Al conmemorar el 111 aniversario de la Fuerza Aérea, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, destacó la coordinación con el Departamento de Guerra de Estados Unidos a través de su Comando Norte, ya que es sólida y fuerte.
Esto.
Fracasa Pumas. Queda eliminado en la primera ronda del torneo al ser incapaz de remontar el global ante San Diego en la CONCACAF Champions Cup. En otra información, Olímpicos de Invierno, Donovan Carrillo logra su pase a la final del patinaje artístico en Milano Cortina.
Radioformula.com.mx.
Exalcalde de Tequila es vinculado a proceso. Diego N. es acusado de presunto secuestro. Es señalado por tener supuestos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación.
Expansión.mx.
La inversión pública en infraestructura cae 28%, su peor registro desde 1991.
Infobae.com.
Mineros de Concordia niegan confusión en secuestro y revelan que grupo criminal ya les había ordenado dejar la mina. Además, Sheinbaum solicita al Senado el ingreso de 19 Navy SEALs estadounidenses para adiestramiento en México.
Reporteindigo.com.
Cancillería denuncia suplantación de su número telefónico oficial. Advierte sobre llamadas apócrifas.
Político.mx.
Báinez destapa a Colosio para gobernar Nuevo León o Sonora. El dirigente de MC aseguró que el senador Colosio Riojas tiene mano tanto en Sonora como en Nuevo León.
AgenciaF.com.
Reino Unido duplicará su despliegue militar en Noruega ante las amenazas rusas. Netanyahu inicia una visita a Estados Unidos abordando asuntos regionales con asesores de Trump y tiroteo en una escuela en Canadá. Hay al menos 10 muertos y 25 heridos.
Forbes.com.mx.
Lutnick admite haber visitado la isla privada de Epstein en 2012 tras afirmar que había roto vínculos años antes. Trump no está considerando indultar a Ghislaine Maxwell.
El País.
Vox responde con desplantes y ataques al acercamiento del Partido Popular.
The Washington Post.
Se espera que el informe de empleo retrasado muestre un mercado laboral débil.
The New York Times.
La FAA suspende todos los vuelos en el aeropuerto de El Paso, en Texas, durante 10 días por razones de seguridad.
The Wall Street Journal.
El gran jurado se niega a acusar a los demócratas que ordenaron a las tropas desobedecer órdenes ilegales.
Financial Times.
Zelensky planea elecciones en Ucrania y votará sobre el acuerdo de paz. Ucrania lo niega. En la prensa de los estados, el informador de Guadalajara. Gobierno estatal anuncia plan para reactivar Tequila. Pablo Lemus confirmó una bolsa de 500 millones de pesos para obras, programas sociales, apoyos productivos y créditos empresariales. Y en el Imparcial de Oaxaca, explota ducto de Pemex. Hay 3 muertos. Empleados limpiaban tubería. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle rápidamente que México obtuvo 27 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Este índice lo elabora Transparencia Internacional. Y bueno, pues México está en el lugar 141. De 182 países evaluados. Una pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto como cada mañana y bien para este día. En tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 7:30 horas se espera una concentración marcha que parte de la Comisión Federal de Electricidad, está ubicada en el número 164 de Paseo de la Reforma, esquina con Avenida de los Insurgentes. Esta tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México. Durante esta mañana se espera el arribo de manifestantes al número 1200 de Avenida Universidad, esto en la Secretaría de Educación Pública. A las 11 de la mañana, otro grupo de inconformes arribará a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, está ubicada en Boulevard Adolfo López Mateo, Periférico Sur, en el número 1978. Hay que tomarlo muy en cuenta y estar al pendiente al desarrollo de sus actividades, ya que no se descarta la posible afectación vehicular. Ya para finalizar, les recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, quedando exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar. Se ha sancionado por un momento el reporte del Centro de Orientación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México. Y vámonos hasta el Centro de Operación del Metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Les informo que se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las líneas 1, 2, 3, 7, 9 y A. Recuerden que la información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Les sugerimos anticipar su salida. El resto de las líneas opera sin contratiempos y con avance continuo. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio, y la estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada. Si viajan por la línea 2, recuerden que las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto tienen modificaciones en su horario de operación. De lunes a viernes, el servicio concluye a las 22 horas en estas estaciones. En apoyo a las personas usuarias, se ofrece servicio gratuito de RTP de Xola a Pino Suárez y viceversa. Y a esta hora, el resto de la línea 2 operará en dos circuitos, de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Tasqueña a Xola en ambas direcciones, y el cierre es a las 24 horas. Los invitamos a mantenerse informados del estado del servicio en nuestras redes sociales, @MetroCDMX o en la app CDMX en la sección de movilidad integrada. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Le comentaba pues un poco más temprano al iniciar este espacio informativo que ayer, allá en el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, bueno, pues aprobaron ya por unanimidad, fue por unanimidad esta reforma a la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Hay organizaciones, sindicatos y algunos miembros justamente de la oposición que no, pues están muy conformes con lo que se aprueba. Parece, todo parece indicar que el día de hoy esta reforma, esta iniciativa ya pasará al Pleno y será palomeada. Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar al maestro Jorge Cervantes. Él es abogado laboralista y experto justamente en temas laborales. Maestro, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días a ti y a toda la audiencia.
Gracias. A ver, maestro, ¿qué, desde su punto de vista y como experto en materia laboral, qué es lo que no termina por convencer a algunos sindicatos, a algunas organizaciones de trabajadores que dicen, bueno, es que esto prácticamente lo que se aprobó es una simulación?
No, bueno, no debemos de considerar que se trata de una simulación. Debemos de también tomar en consideración que no es una reforma que se está dando de la noche a la mañana. Sí. Esto fue un proceso muy largo, muy prolongado, en el cual estuvieron realizándose parlamentos abiertos. También se realizaron una serie de foros en los cuales participaron los propios sindicatos, los propios empleadores, la academia, y con base a toda esta información que estuvo coordinando en su momento la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social a cargo del secretario Bolaños, se llegaron a estas conclusiones y a estos puntos. Por lo tanto, es fundamental dejar bien en claro de que se trata de un proceso en el cual participaron prácticamente todos los sectores y que trajo como consecuencia pues este dictamen que fue aprobado el día de ayer en el Senado. Entonces, no forzosamente se trata de una simulación.
Sí, efectivamente, eso yo lo mencionaba porque, bueno, pues hay algunas organizaciones de trabajadores, algunos sindicatos que así lo consideran, y sí, como usted comenta, ¿no? El propio secretario del Trabajo pues dice que esto es producto pues de una amplia negociación, muchísimo tiempo, maestro, que se estuvo pues creando, ¿no? Usted ya lo comentaba, parlamentos abiertos, reuniones tanto con empresarios como con también sindicatos para poder pues crear esta reforma. Dicen algunos, incluidos algunos legisladores de oposición, maestro, que ellos están pugnando pues porque esta reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas no se diera de forma gradual, sino de un jalón, ¿no? Y también, pues, tienen ahí como que la espinita, porque dicen, no, los trabajadores no van a descansar dos días, sino solamente uno.
En relación a la progresividad y también a la aplicación paulatina de la reforma, debemos de tomar también en consideración que ya tenemos algunos ejemplos y casos de éxito muy importantes, como es el caso de Chile, Colombia y Corea del Sur, en el cual se establecieron que debería de ser paulatina la aplicación, sí, de estas reducción de la jornada laboral, con el propósito de que precisamente tanto el empleador como los trabajadores pudieran llegar a estos acuerdos, a estas condiciones específicas, a estos trajes a la medida para cada una de las organizaciones, y que con ello pudiera llegarse finalmente a este punto en el cual a partir ya del 2030 se llegue a estas 40 horas. Por lo tanto, debemos de considerar precisamente esa situación. Y por otro lado, respecto al segundo punto de que pues es fundamental el hecho de considerar que deben de existir 6 días de trabajo por uno de descanso, y esto también debe de tomarse en consideración porque la gran mayoría de nuestras empresas son micro, pequeñas y medianas empresas, y que para ellas es fundamental el poder tener este sistema todavía, y que, vuelvo al comentario anterior, gracias a estos acuerdos que va a haber entre empresa y trabajadores, se pueda alcanzar estos ajustes dentro de la jornada para que efectivamente se cumpla con este propósito, y un punto fundamental, el que se alcance también la productividad en cada una de ellas.
Exactamente. Maestro Jorge Cervantes, abogado laboralista y experto en temas laborales, definitivamente todo esto forma parte de pues toda una lista enorme, ¿no?, de beneficios que se les han estado dando a los trabajadores. Hay que recordar pues el tema del salario mínimo, ¿no?, cómo ha incrementado en los últimos años. También, bueno, esto de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, y también, si no mal recuerdo, hace ¿qué?, un par de años, ¿no?, se aprobó pues las vacaciones también, que iban aumentando de forma gradual dependiendo del número de años trabajados. ¿Qué es lo que faltaría desde su punto de vista, maestro?
No, bueno, aquí la implementación, y precisamente por eso en todo este año 2026 es, independientemente de este proceso legislativo que vamos a estar viviendo, que primero, como bien lo decías en la introducción, es probable que el día de hoy sea aprobado en el Pleno del Senado, luego pase a la Cámara de Diputados para lo mismo, su estudio y aprobación, finalmente a las legislaturas de los estados y por último la ley secundaria. Entonces, habrá tiempo suficiente para que las empresas puedan hacer sus ajustes junto con los trabajadores. Y creo que ese sería el objetivo fundamental. Si bien es cierto que con toda esta recapitulación que acabas de hacer del incremento salarial, de las vacaciones, de todos estos beneficios que han tenido los trabajadores, y ahora esta conciliación entre la vida de trabajo y la vida personal, creo que este es el objetivo central y debería de enfocarse a este aspecto concreto y específico.
Perfecto, maestro, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana y si nos lo permite, bueno, pues estamos en comunicación permanente una vez que ya todo parece indicar que solamente es cuestión de trámite, ¿no? Que el día de hoy ya se le dé el visto bueno en el Pleno del Senado a esta reforma. Le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación.
Con mucho gusto y buenos días a todos.
Gracias, buen día. El maestro Jorge Cervantes, abogado laboralista y experto en temas laborales. Pues sí, decían desde hace tiempo, ¿no?, este Centro de Estudios Económicos del Sector Privado que tiene el Consejo Coordinador Empresarial, que pues las MIPYMES serían las más afectadas en su competitividad por los aumentos en los costos laborales debido justamente a esta progresividad de la baja de la jornada laboral. 6:41, tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Muchísima información, mi querido Beto. Pero si te parece, bueno, pues comenzamos con esta actividad de la Conca Champions, en donde, bueno, pues lamentablemente los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ya quedaron eliminados. Te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, iniciamos con el tema de los 16avos de final, los juegos de vuelta, y como bien señalas, el equipo de Pumas tiene un rotundo fracaso, terminó venciendo 1-0 al San Diego FC el día de ayer en Ciudad Universitaria. Pedro Vite marcó el único tanto al minuto 47 en un tiro libre, pero no le alcanzó a la escuadra que dirige Efraín Juárez, terminó perdiendo el global 4-2, de nueva cuenta se consuma un fracaso con la escuadra auriazul en el plano internacional, a manos de un rival estadounidense, y esto fue lo que comentó el técnico Efraín Juárez.
Sí, cuando no se cumplen los objetivos que era pasar la siguiente ronda, es un fracaso, esa es la realidad. Pero bueno, el equipo, lo que me gusta es que genera, no se muere de la nada, porque en estos partidos es difícil, muchas veces intentas, no puedes abrir al rival, y el equipo no se muere de nada, al contrario, se muere por lo que acabas de decir, hay que ser contundentes cuando tengamos, hay que pegar fuerte cuando tengamos las opciones. Y ojalá podamos aprender esto, que nos va a ayudar muchísimo en lo que va de la liga.
En más de la Conca Champions, el equipo de Tigres terminó goleando 4-1 al Forge FC en el Estadio Universitario. Gran partido del conjunto felino. Y para el día de hoy, las Águilas del América estarán recibiendo al Olimpia de Honduras en Ciudad de los Deportes a las 7:00 p.m. El marcador global le favorece 2-1 al América. El día de ayer se hicieron de los servicios del brasileño Vinicius Lima, quien llega del Fluminense, donde fue campeón de la Copa Libertadores. Y el día de ayer también se integró a sus compañeros. Habrá que mencionar que el uruguayo Thiago Espinoza también llegó a reforzar la lateral izquierda del conjunto de las Águilas del América. Ambos jugadores son en calidad de préstamo con opción a compra, y al respecto habló el técnico André Jardine.
Un reloj contando en contra muy rápido,
y creo que al final vienen bien los dos esfuerzos. Lo de Lima ya hablé en la última conferencia, un jugador que conozco bastante y va a nos sumar mucho, un jugador muy polifuncional, muy capaz de jugar en cualquier función de la media cancha, y tiene este ADN que este equipo, este club tienen, que es de estos jugadores que tratan muy bien el balón, que raramente van a equivocarse, mucho criterio, ¿no? Con pelota. Y bien, y el lateral izquierdo era en nuestra visión una lacuna importante que teníamos desde la salida de Ralf, que no renovó contrato.
El día de hoy Monterrey estará disputando el juego de vuelta ante Xelajú por los 16avos de final de vuelta de la Conca Champions en el Gigante de Acero a las 9 de la noche. El marcador global es 1-1 después del resultado en casa del Xelajú. En el mercado de fichajes de la Liga MX, Cruz Azul se hizo de los servicios de Nicolás Ibáñez, quien llega proveniente de Tigres. El argentino firmó por los próximos 2 años en una cifra que ronda los 3 millones de dólares y es su cuarto equipo en el fútbol mexicano, después de pasar con Atlético de San Luis, donde fue campeón de goleo, en Pachuca, donde fue campeón del fútbol mexicano, además de Tigres, como lo estamos comentando. Y por su parte, Chivas hizo oficial la incorporación de Jonathan Pérez. Su último equipo fue el Nashville de la MLS. El futbolista de 23 años nació en California, pero es de padres mexicanos. En la actividad de la Premier League, el equipo de Tottenham terminó cayendo 2-1 con Newcastle. Chelsea empató a 2 con Leeds. West Ham empató a 1 con Manchester United como local. El equipo de los Red Devils cortó una racha de 4 victorias consecutivas y en el salto ecuestre se encuentra todo listo para la Copa Cuadra Macaria en Salazar, Estado de México, evento que se llevará a cabo del jueves 12 al domingo 15 de febrero con Nicolás Pizarro como anfitrión, a quien escuchamos.
Hola a todos, ya aquí muy emocionado. Nos faltan 2 días para empezar con nuestra Copa Cuadra Macaria 2026. Los esperamos. El lugar empieza a recibir todos los preparativos. Estamos seguros que el jueves 9 a.m. estamos listos para arrancar, recibirlos y vivir una gran experiencia.
Un gran evento que nos espera sin lugar a dudas en el salto ecuestre dentro de la Copa Cuadra Macaria en Salazar, Estado de México. Y en actividad de los Juegos Invernales de Milano Cortina, Donovan Carrillo avanzó a la gran final de patinaje artístico. El mexicano terminó con una puntuación de 75.56, quedando en el lugar 23. Es la segunda ocasión en que avanza a la final. El día viernes tratará de mejorar su marca de Beijing 2022, donde quedó en el lugar 22. A Carrillo le terminó costando puntos una caída en la ejecución de 3 giros y medio en el aire, y será el día jueves cuando también Sara Slipper salga en esquí alpino a las 4:30 de la mañana, tiempo del centro de México, y Regina Martínez estará en el esquí de fondo 10 kilómetros a las 6 de la mañana, tiempo del centro de México. Y en más de los Juegos Invernales, Austria ganó el combinado por equipos femenil de esquí alpino, mientras que Estados Unidos terminó quedando fuera del podio en el esquí de fondo. En noruego, Johannes Klar se terminó llevando el tricampeonato olímpico, mientras que Italia se apoderó del primer lugar en los relevos mixtos de patinaje de velocidad en pista corta. Y en la Fórmula 1, el mexicano Sergio Pérez de Cadillac reveló el casco que estará usando para la temporada. El casco será de color negro con tonos verdes y lo comenzará a utilizar en las sesiones de pretemporada en Bahrein, que están programados del 11 al 13 de febrero. Así es que ya cada vez más se acerca la temporada de la Fórmula 1, Juan. Ya la mayor parte de los equipos, si no es que todos, ya presentaron lo que son sus monoplazas.
Así es, mi querido Beto, muy llamativo, ¿no? El casco de Checo, sí, como tú bien comentas, predomina el negro, también tiene un tono amarillo, ahí como color lima, ¿no? Más o menos, la bandera México, y bueno, pues alrededor de todo el casco, bueno, pues también las insignias, ¿no? De los patrocinadores. Está padre el casco Checo.
Sí, ahora vamos a ver qué es lo que depara para su gran temporada. Se espera mucho en conjunto con Valtteri Bottas.
Así es, bueno, pues esperar, ya falta menos, del 6 al 8 de marzo, la primera fecha del Gran Premio, o más bien de la Fórmula 1, con el Gran Premio de Australia. Muchísimas gracias, mi querido Beto, te mando un abrazo y nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Gracias. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans en la información de negocios y finanzas.
La compañía de productos de construcción Cemex informó que invertirá en Waste Energy Advanced Solutions, empresa de recolección de residuos. Precisó que la colaboración busca incursionar en nueva tecnología capaz de transformar residuos en gas de síntesis de baja huella de carbono. La línea aérea Viva informó que mantendrá sus vuelos a Cuba a pesar de las medidas arancelarias que planteó Estados Unidos en el país latinoamericano. La compañía mexicana aseguró que los clientes no se verán afectados por falta de operaciones, ya que todo continuará con tranquilidad. El conglomerado automotriz Stellantis México informó sobre el inicio del armado de la primera Jeep Cherokee híbrida en su planta de Toluca, Estado de México. La compañía estadounidense precisó que las acciones consolidarán la producción de vehículos verdes para la zona de Norteamérica. La compañía de streaming Spotify destacó que las reproducciones de la música de Bad Bunny aumentaron en 210% ante su presentación en el medio tiempo del Supertazón. Precisó que los temas más populares al momento son Yo Perreo Sola, El Apagón y Party. La compañía de telecomunicaciones Telefónica informó sobre la venta de su negocio en Chile a la empresa francesa NJJ y a la agrupación de Luxemburgo Millicom. La transacción se situó en los 1.220 millones de dólares y forma parte de su plan de desinversión en América Latina para centrar sus operaciones en sus mercados principales. La Concanaco Servitur pronosticó que la derrama económica por el Día del Amor y la Amistad incremente en un 11% en comparación con lo registrado el año pasado. La Confederación señaló que se espera una derrama por 36.2 mil millones de pesos para este año, impulsado por el consumo de regalos, experiencias y restaurantes. Informó Daniel Huelvax. Más detalles a radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.